Capital Radio. Laura Blanco.
Yo escucho esta música y me dan ganas de coger la guitarra eléctrica y ponerme en modo regreso al futuro cuando el protagonista se va a visitar a sus padres y se pone ahí a tocar la guitarra en los años 60, pero no tengo ni idea de tocar la guitarra. Así que voy a saludar a Alberto Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com. Don Alberto, ¿qué tal está?
Muy bien, muy buenos días. Feliz de estar contigo de nuevo.
Bueno, es un placer que nos puedas acompañar, que nos dediques tu tiempo en este consultorio de bolsa para la audiencia, para entender lo que pasa en los mercados. Yo les recuerdo que estamos en la radio, en esta versión verano de Capital Radio, 912833333. Si quieren llamar a Iturralde directamente a través de la radio, oyentes@capitalradio.es, correo, y 687-050600, si quieren enviarle una nota de WhatsApp. Lo que sucede, Alberto, es que al IBEX lo tenemos paradito. Su valor favorito, que es Farmamar, despuntando porque tiene buenas noticias desde el Reino Unido. Naturgy, que está en el punto de mira porque comercializa gas, todavía no ha publicado resultados y los estamos esperando. Y entre tanto, pues en el mercado americano, bueno, pues no está mal el subidón que el sector tecnológico ha metido desde los mínimos que marcó en el mes de junio. Esa es la escena en un verano, pues de momento con muy poquito volumen de negocio. ¿Qué sensación tiene usted después de que pase la primera semana de agosto, Alberto?
Bueno, para estos días es buena. ¿Por qué? Porque fíjate, yo esas semanas atrás explicaba que era o veía probable todavía un tironcito más al alza de los índices, en el caso del DAX, zonas de 13.550, y en el caso del IBEX, 8.250. ¿Y por qué es? Porque, aunque hayan alcanzado, en el caso del DAX, esa zona de objetivo, todavía tienen buena pinta. Porque justo cuando estaban a punto de hacerlo, nos encontrábamos con la situación que generaba la visita de Pelosi en Taiwán. ¿Sí? Ese tipo de situaciones, sobre todo lo que supone para el mercado es una incertidumbre que normalmente al dinero más, más miedoso le hace salir. Y eso también lo que implica, siendo una cita que se había, lógicamente, preparado con anterioridad, se venía anunciando. No nos creíamos del todo que se fuera a producir, pero finalmente sí estaba anunciada y se produjo. Eso lo que genera, normalmente, es que como el inversor tiende a salir del mercado por lo que pueda pasar, el mercado lo que termina es reaccionando al alza. ¿Qué pasa? Que nuestro IBEX no ha llegado a la zona 8.250, está, pues eso, parado, como tú dices. Pero sí es probable que ese 1 y poco por ciento más que le queda se vaya realizando durante estos días. A partir ya de, si no es hoy, porque estos días hemos tenido un tironcito al alza que igual hace pensar en cierto recorte durante la sesión de hoy, si no es hoy, seguramente será la semana que viene la que veamos efectivamente esos 8.250 en el IBEX y probablemente, de nuevo, la zona 13.800 que habíamos visto ya ayer en el caso del DAX, etcétera, después justo de marcarlos ha tenido un recorte de 1%, pues lo normal es que los volvamos a ver sin problema, precisamente porque hay dinero que está, sobre todo con ese miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el tema de Pelosi? ¿Va a haber represalias de China importantes para las empresas americanas? Es decir, todo ese tipo de cosas que en general, si estaban preparadas de antemano, lo que suelen suponer en contra de lo que todo el mundo cree es subidas.
Ya. A ver qué da de sí el otoño, a ver qué da de sí la vuelta de las vacaciones. Hay muchas dudas, Alberto. Al final, el petróleo de repente cae con fuerza, el Bitcoin o las cripto, cuando nadie quiere saber de ellas, bueno, pues se convierte en la gran protagonista porque BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo, se asocia con Coinbase, ¿no? Y entonces es como, ¿pero qué está pasando? ¿Con qué versión me quedo de los hechos? ¿Con que esto va a desplomarse? ¿Con que esto es algo pasajero, no? Nubes pasajeras como aquella trilogía nórdica y que ya vendrán tiempos mejores. Pronto, qué complicado, ¿eh? Intentar entender lo que sucede y aplicarlo a la gestión de nuestra cartera.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, durante esta caída, estos últimos meses, ya se han visto ciertos indicios de que quizás la caída va a ser tanto como nos decían. Nunca había escuchado, Laura, mira que llevamos años, tantas voces teóricamente autorizadas enviando a los índices cuando ya habían recortado un 20%, enviándoles a caer otro 50% más. Eso yo no lo recuerdo. Normalmente lo que suele eso suponer es que todas esas voces autorizadas, que normalmente son grandes gestores, están ya aprovechando las caídas para comprar, y sobre todo sus opiniones intentan conseguir que el pequeño inversor venda para ellos ir comprando. Entonces, cuando nos planteamos qué es lo que puede venir para otoño, lo más normal es que tienda a haber unos nuevos mínimos para hacer claudicar al mercado. Tiene que haber, además, tienen que acompañarse esos nuevos mínimos con un grandísimo sentimiento negativo del inversor. O sea, es que realmente no lo ha habido. Por mucho que nos digan, no ha habido en estas caídas un gran sentimiento negativo del inversor. Tiene que haber una claudicación. Sí. Y cuando eso se produzca, lo normal es que la bolsa, independientemente de cómo vaya la economía, comience a subir y no entendamos por qué, precisamente por esa descorrelación de la economía. El problema está en intentar encontrar el punto temporal, es decir, si va a ser, por ejemplo, en octubre, va a ser en septiembre, es muy difícil saberlo. Lo que sí es importante es que el propio sentimiento de los inversores nos va a marcar el camino. Es decir, ya sea en octubre, en septiembre o cuando suceda, si vemos que de repente el mercado recorta y ya todo el mundo tira la casa por la ventana, probablemente ahí sea el momento en el que esté finalizando todo este movimiento bajista. Así es que yo lo que sugiero es un poquito seguir. A ver, tenía que seguir los precios al momento, porque mira, ahora mismo, si vamos a tener durante estos días un poquito más de subidita, precisamente por esa pista que nos daba Pelosi visitando Taiwán, no hay que estar, yo creo, que no hay que estar demasiado preocupado de qué va a pasar quizás de aquí a un par de meses. Pero sí es cierto que si de aquí a dos semanas, incluso en vacaciones, vemos que nos vuelven a pintar todo de color de rosa, con buenos datos, en contra de lo que esperábamos, con una sensación positiva que va calando, que una sensación de relajación, de hombre, todo estaba muy mal, pero ya parece que la cosa remonta, ahí probablemente los índices vuelvan a girar hacia la baja para realizar otro movimiento bajista. Si vamos siguiendo ese guión y observando el sentimiento que nos van dando las noticias, seguramente acertemos. Si estamos igual preocupados por cómo nos van fijando los políticos las fechas para el corte de gas, las restricciones, el esto y lo otro, nos podemos volver locos.
El sentimiento de los inversores nos marcará el camino. Iturralde, Dixit. Y Iturralde, Alberto, tienes una barba. Bueno, yo paso del usted al tú, discúlpenme ustedes.
Pero
paso,
bien, me encanta paso, el tú. Para,
pues me quedo con el tú. Alberto, nos vamos a las preguntas de la audiencia. Audio de WhatsApp 687-050600, a ver qué le pregunta.
Buenos días a todos, soy María de Logroño y me gustaría preguntar a Iturralde su opinión sobre la situación actual de Vidrala. Si cree que ha hecho suelo, bueno, pues un poco objetivos, si es momento para entrar, y en el caso de que sea, eso, objetivos y stop.
Vale.
Muchas gracias a todos y enhorabuena por el programa.
Bueno, María, muchísimas gracias. Vidrala, ¿momento para entrar y objetivo o no lo ve usted claro en el gráfico, Alberto?
No lo veo claro, porque sí es cierto que Vidrala en su caída había sido ni más ni menos que desde 101 hasta marcar unos mínimos en 61, pues sí, es una caída muy fuerte. Era un valor, y lo ha sido históricamente, muy alcista en el mercado español, y esa caída batía récords. ¿Cuál es el problema? El problema es que después de frenar en esa zona 61, realiza un rebote muy importante, hasta 77 ni más ni menos, pero en las últimas semanas ha vuelto a la baja. Ha vuelto a la baja y además con bastante velocidad. Ahora está en 63,7 de nuevo, muy cerquita de esos mínimos en 61. Así es que yo me mantendría al margen, porque para realizar un suelo, un valor, tiene que estar un tiempo penando. Si la caída ha sido rápida, como lo había sido la primera, pues no nos sirve un rebote y volver a la baja. Tiene que estar un tiempito ahí demostrándonos que quiere frenar la caída y volver de nuevo al alza. No realizar rebotes rápidos, como ese que he descrito. Así es que yo me mantendría al margen por si acaso, sí es cierto que está en una zona de soporte, y cuando sucede esto, es decir, que está cerca de una zona de soporte y todavía no sabemos el suelo, pues desgraciadamente tenemos que emplazarle, si es un valor que le encanta, adentro de una temporadita para que nos vuelva a preguntar a ver si realmente ha cambiado el gráfico. Todavía no habría que estar.
A medianoche y a la una de la madrugada llegan emails para Alberto Iturralde, ¿eh?
Qué bueno.
Aquí en Insta, a la una y media de la madrugada. Rubén desde Madrid, a ver, por lo que escuché de Amper, no estar Itubacex hace meses, obtuve ganancias ambos meses. Mi pregunta ahora es a plus, las tengo con ligeras ganancias. ¿Ve posible que tome un impulso hacia la zona de 7,5 o seguirán el juego de sube y baja entre los 6,5 y los 7 y poco?
Bueno, a ver, hay que colocar cada valor en su contexto. O sea, A plus lleva durante los últimos 2 años un movimiento bajista que ha empezado muy lateral, se ha ido poco a poco, complicando a la baja, y ese movimiento ni siquiera ha sido, bueno, pues, que digas, dale, ha sido estrechito y más o menos yo iba viendo que esto iba bajando. No, no, ha sido a latigazo limpio. Y dentro de esos latigazos, una subidita desde la zona, ahora mismo, 6,87 donde cotiza, hasta 7,50, no es nada, pero nada. Y esa es la zona de resistencia. Concretamente 7,40 sería la zona en la que tendría mayor resistencia. ¿Por qué describo ese movimiento a la baja con cierto detalle? Porque es que el adivinar si va a llegar hasta ahí A plus es imposible. O sea, puede hacerlo, sí, es probable. De hecho, ha tenido en las últimas semanas un tironcito al alza que lo más probable es que no haya finalizado todavía. Es decir, que lo más probable es que efectivamente tenga un poquito más de subida hasta zonas de 7,40. Pero todo esto hay que cogerlo con pinzas. Hay movimientos en los que tú dices, bueno, aquí hay cierta claridad. Y esto sí que parece que efectivamente se vaya a ver ese punto. No es el caso de A plus. De hecho, incluso A plus en zonas de 7,32 tiene otra zona de resistencia. Precisamente tiene muchas juntas por ese movimiento que he descrito antes, a tanto latigazo, ¿no?, que ha realizado. Así es que yo no le sugiero que esté en A plus y menos para buscar tramos tan estrechos como los que él está hablando.
Nota de voz para Alberto Iturralde a través del WhatsApp de Capital Radio.
Hola, buenos días. Gabriel de Palencia. Acabo de entrar en Repsol en 11,62. A ver cómo la ve. Muchas gracias.
Un saludo, Gabriel. Vamos con Repsol, a ver, con el precio del petróleo, que ha caído mucho, muchísimo. Repsol en 11,62, ahí la tenemos, hoy bajando un 1,40%. Alberto.
A ver, yo estos meses, cuando justo nos encontrábamos en el mes de abril, mayo, explicaba que esa predicción de la patronal española de ver la gasolina a 3 euros en verano probablemente no se iba a producir. Y ese petróleo a 180...
No solo eso, sino todo lo contrario, que tenemos el precio del carburante más bajo de antes de que se tomaran
claro,
las medidas de
claro,
ayuda.
Claro, claro, claro. Sí, y sí, eso sí. Lo comentábamos tú y yo en un tuit. Sí. Es decir, cuando ya todo el mundo está de acuerdo en que un precio, el del petróleo, va a subir, y la gasolina, obviamente, en consonancia con el petróleo, va a subir, lo más lógico es que en realidad ya el sistema financiero ya haya vendido todo lo que tiene que ver con petróleo y esté, sobre todo, colocándoselo, es decir, vendiéndoselo a la gente que cree que el petróleo se va a 3.000. Y nos encontrábamos después con que, no sé si recuerdo si era Goldman Sachs o BlackRock, Goldman creo que era, que había vendido una inmensa participación de Repsol, casualidad, justo en zona de máximos. Eso implica que ahora hay que tener mucho cuidado con el sector del petróleo, porque es una apuesta demasiado fácil en teoría. Es que ya prácticamente todo el mundo da por hecho que el petróleo va a seguir subiendo de aquí a X meses, y por eso Repsol es una opción. De ahí que yo esta semana se explicara que para mí Repsol, antes de tener un rebote, y solo un rebote, tiene que llegar a zonas de 11,20. Está en 11,63. Luego, yo lo que creo es que hay que estar ahora fuera. Sí. Si recortas esa zona a 11,20, 11,25, lo más normal es que sí tenga un rebote. ¿Por qué? Porque la caída es fortísima. Y eso genera tal sobreventa que cuando se llega a la zona de soporte, lo lógico es ver ciertos rebotes. Pero por ahora solo rebotes y para tener paciencia. No tiene nada de buena pinta Repsol, ¿eh? Yo no le sugiero que esté en Repsol ahora.
Bueno, a ver, vamos con otro correo oyentes arroba capitalradio.es. A ver, bueno, antes, Farmamar, díganos algo sobre Farmamar. Espere, mientras veo aquí los correos y por qué le están preguntando. Porque ya que la tenemos hoy como protagonista y liderando las alzas en el IBEX, al menos en la apertura, voy a confirmarlo ahora, un segundito, Alberto. Bueno, 62,20 las acciones de Farmamar.
Sí, si pudiéramos dar por radio un gráfico de Farmamar, esa subida a la que haces referencia todavía daría miedo. Y diría alguien, pero bueno, ¿qué está diciendo? Daría miedo. ¿Por qué? Porque viene precedida de una de las típicas jugadas de Farmamar. Cuando hace cosa de 2 semanas se nos daban unos resultados en tono discreto y el valor caía ni más ni menos que desde 73,70 hasta 57, se nos olvidaba que días antes había vuelto de nuevo PharmaMar a intentarnos hacer creer que estaba, uy, con el tema del medicamento contra la COVID, uy, lo tenemos ya, esto está ya del horno, sale ya mañana. No. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado con PharmaMar? Cuando hay una caída tan fuerte y tan rápida como la que se produjo días después a esa información tan buena del COVID con los resultados, nos tenemos que mantener muy al margen al ver rebotes por la gran sobreventa que el valor acumula con esa caída. Es decir, lo que estamos viendo durante estos días, que es un rebote ni más ni menos que desde zonas de 57 hasta 63 ha llegado a marcar hoy, eso es un rebote por sobreventa. Hay que recordar la historia del valor. Yo, fíjate que cuando estaba en 148 y explicábamos un viernes aquí por la mañana que no, que el tema del coronavirus, eso no va a salir como nos lo están contando. Y el valor, obviamente, en el tiempo poco a poco fue demostrando que efectivamente no iba a ser. Hay que seguir con el mismo guión. Quienes vendieron en 148 PharmaMar, si quieren recomprar, que son los mismos que a ustedes les decían que se iba a curar la COVID con el medicamento de PharmaMar, casi ya que mañana por la mañana, esos tienen que recomprar mucho más abajo los títulos. Y el mucho más abajo, tengan en cuenta, es por debajo de todo lo que hemos vivido a PharmaMar con toda la crisis del coronavirus. Es decir, tendría que caer a estas horas de 45, 42, para que ellos comenzaran a recomprar. Con lo cual, lo que vamos a vivir hasta que eso se produzca es ciclos de latigazos enormes en el valor, con subidas de un 30%, caídas de otro 30% y cosas por el estilo, a fin de, lógicamente, ir haciendo negocio ellos durante el movimiento bajista. Así es que yo lo que les sugiero es que tengan mucha precaución y recuerden cómo se hacen las trampas de este valor, que lo hemos explicado en muchas ocasiones aquí.
Yo creo que Alberto es de los que piensa que los valores no cambian nunca, como las personas, ¿no? Si eres de una manera, eres de una manera. Así vas a ser siempre, ¿no? ¿A qué nos van a decir a nosotros, cuarentones? Ahora ya no nos cambia nadie, Alberto, ni a usted ni a mí. A ver, siguiente, y a Félix el Duende tampoco, que yo sé que también es de nuestra quinta.
Ese que no cambie nunca, Laura, ese que no cambie nunca.
Es verdad, es mejor que no cambie, Félix, que siga siempre igual. Audio de WhatsApp para Alberto Iturralde.
Hola, buenos días. Soy Hans desde Madrid. Quería hacer una consulta a don Alberto sobre unos valores. El primero es McKesson, es del NICE. El ticker es MCK. Aquí entré en 337 y quería saber su opinión. También entré en Jack Henry, también del NICE. El ticker es JKHY. En este entré en 204. Y luego, si le queda tiempo, pues sobre Walter Kluber de la bolsa de Ámsterdam. Aquí entré en 106 y bueno, pues saber un poco su opinión. Este último ha tenido un impulso muy grande en los últimos días y ese me hace quizás desconfiar un poco más, saber la opinión. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo. ¿Algún título? MCK el primero, JKHY el segundo. Alberto, ¿le salen?
Sí, vale. A ver. Son valores que están muy alcistas, pero hay que tener cuidado con ellos. El caso de McKesson, MC de casa K, durante los últimos meses ha tenido una subida enorme en contra del global del mercado, recuerden todo el tema de Ucrania, y estos días atrás marcaba nuevos máximos. Sin embargo, hay algo que hay que tener cuidado con este precio, y es que el valor, ya una vez que está marcando nuevos máximos, lo está haciendo con muchísima discreción, como normalmente hay que hacerlo, pero cerrando ayer, por ejemplo, en mínimos, cuando no debía. Así es que el valor está muy bien elegido, porque ha sido muy alcista y por ahora no tiene pinta de dejar de ser alcista, pero el stop hay que colocarlo inexcusablemente en $323, está en 337. El siguiente movimiento alcista, si no rompe ese stop, tendría como objetivo 366. Ayer cerraba en 337. El caso de Henry Jack Associates, estamos hablando de un valor que está también en zona de máximos y tiene un stop muy cerca. Es que claro, el problema es que estos valores, a ver, porque este no debería gustarnos mucho. La zona de máximos la ha roto sin apenas pestañear y eso es muy peligroso. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente está muy bien y yo prefiero que traigamos valores o que nos traigan valores muy alcistas. Pero a la hora de entrar en ellos hay que recordar las trampas que hemos explicado en tantas ocasiones aquí. Y es que cuando se rompen unos máximos con limpieza, como es la última ocasión en la que nos ha roto este valor, hay que tener cierto recelo. Eso implicaría que el stop en este valor hay que darle cierta amplitud, zonas de 198, está en 208, y si no lo rompe a la baja, que este ya me genera más dudas, el objetivo alcista estaría en zonas de 230. Vamos a ver esos Volter. Vamos a ver. Vamos a ver si aparecen. Volter, estoy tantos mnemónicos con ese inicio. Vamos a ver.
Bueno, se aparece bien, si no, nada, ¿eh? Vamos a otra
consulta. No nos va a aparecer. Es que encima es un valor que siempre nos da problemas. Vamos a ir hablando de otros.
Vale, venga, pues otro audio de WhatsApp, 687050600, para Alberto Iturralde, a ver qué más le quieren preguntar.
Buenos días. Una pregunta para el señor Iturralde y saludos para Laura Blanco. Quería saber si las materias primas energéticas suelen ir más o menos de la mano. No digo que sean como los gemelitos de BBVA y Santander, pero si hay cierto tipo de comportamiento más o menos parejo o no, simplemente. Era solamente eso, era una duda. Un saludo y muchísimas gracias por el programa.
Bueno, gracias a usted, Alberto.
Muy buena pregunta, qué buena pregunta. Vale, sí, miren, las materias primas en general son al petróleo lo que los metales en general son al oro. De hecho, cuando el oro tuvo sus grandes subidas, en la anterior etapa, son las de años de 2009... 2010, ¿sí? Hasta el hierro, hasta la hojalata, el tin, subía, que era una locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente durante estos meses, por aquello de que el gas, que es una materia prima, en cierto modo, teóricamente secundaria con respecto al petróleo, se ha puesto mucho más de moda, nos hemos encontrado que ha subido mucho, pero si ustedes se fijan, el gas ha subido al ritmo que marcaba el petróleo. Es decir, que sí, subía más que el petróleo, pero solo subía cuando subía el petróleo. Con lo cual, efectivamente, hay una especie de tempo que van marcando esos dos grandes referencias, dos grandes referencias, tanto el petróleo para la energía como el oro para los metales, que efectivamente las materias primas secundarias de ambos van cumpliendo. Con lo cual, enhorabuena, la pregunta me parece súper interesante.
Bueno, pues vamos con otra más. 687050600, audio, perfecto. Nota de... Dime.
Tengo Walters, si quieres lo
comentamos. Ah, vale, venga, coméntalo, sí,
vale.
Adelante.
Vale, ha superado máximos durante estas semanas y tiene... Y eso...
Uy, Alberto, justo ahora se te está cortando y no te hemos entendido nada.
Vaya, bueno, pues decía que tiene un aumento de volatilidad y ese aumento de volatilidad justo se produce cuando ha marcado máximos, con lo cual hay que tener ya mucho cuidado con este valor y colocarle un stop inexcusable si alguien entra en zonas de 100 euros, cotiza en 106.
Vale, venga. Otro audio de WhatsApp, ¿no? Yo creo que uno más nos da tiempo seguro, a lo mejor hasta dos. Adelante, Félix.
Hola, buenos días. Soy José Antonio y le llamo desde Albacete. Quería preguntarle al señor Iturralde por el oro. Me puse bajista en 1780. A ver qué le parece, si ve que va a subir o que tal vez vuelva a darse la vuelta hacia abajo, que es lo que yo esperaría. Muchas gracias y que tengan buen día.
El oro, ¿cómo lo ve usted, Alberto? ¿Qué le dice el gráfico?
Vale, hace también unos meses explicábamos por qué el oro seguramente tendría un cierto movimiento de recorte en cuanto a finalizar el plazo en el que Putin había fijado ese fin de plazo, 30 de junio, con aquello de que dejaba de comprar ya gramo de oro, 5.000 rublos. Eso supuso efectivamente un recorte rápido, no muy profundo, porque el oro, ya hemos explicado también por qué no debe tener especial caída, y un giro al de unos días, al de 20 días, ya tuvo un suelo para rebotar. Yo, miren, lo hemos explicado además también, los viernes a la tarde solemos hacer un Twitch, ahora en agosto no, pero a partir de la temporada que viene, si Laura quiere, seguiremos, en el que explicamos por qué no hay que estar corto en materias primas que tienen que ver con la cobertura de la inflación, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Porque en el tiempo tenderán a ser alcistas, eso es lo lógico, y pueden servir a modo ahorro siempre que estemos en el lado alcista, con lo cual no le puedo decir. Es decir, me parece una operación con todos mis respetos que no tiene mucho sentido, salvo que la hiciera estratégicamente en ese momento, 30 de junio, por la explicación que hemos dado de Putin, pero ahora lo normal es que tenga más rebote. Bueno, hasta zonas, lo más lógico, es que estos días serían zonas de 1830, ahí sí es probable que frene el rebote para tener cierto recorte. pero costar corto ahora en el oro yo no lo veo.
Bueno, 687050600. Uy, que no, porque llega el minuto de oro con Alberto Iturralde, Operativa DAX, días de bolsa, en viernes de verano. ¿Algo le gusta a Alberto Iturralde?
Pues sí, algo que está fenomenal.
A ver.
Es Acciona.
A ver.
Lo hemos comentado también.
Sí, muchas veces. Sí.
Y es que sigue marcando nuevos máximos históricos. También hemos explicado en nuestros capítulos que la subida tenía que ser más complicada, es decir, dar más miedo, porque ya había sido muy limpia la anterior, pero Acciona está fenomenal. Si ustedes quieren un valor para estas vacaciones, Acciona en 195,8 ahora mismo cotizando, hay que darle un poquito de margen a ese stop, esa zona 186,3 que ha servido de mínimo las últimas semanas, y siguiente objetivo alcista 215. Es de los pocos valores del mercado español que siguen claramente alcistas.
Alberto Iturralde, Operativa DAX, días de bolsa, Acciona, Enfoco, pero ha repasado el contexto del mercado, el sentimiento de los inversores. Ojo a lo que nos ha dicho Alberto, en el otoño podrían venir nuevos mínimos para hacer claudicar al mercado, porque Alberto dice, no, el mercado todavía no ha claudicado, pendientes, con las alarmas puestas, con las señales, qué vigilar, qué valores sí, qué valores no. Es un placer hablar contigo en esta mañana de viernes. Alberto, cuídate, te echo de menos verte y ver tus gráficos, porque claro, al final, pues la vidilla de Twitch y de todo esto, Félix me dice que me calle. Buenos días a todos.
Un besazo enorme.
Capital Radio, siente la economía.